decía el licenciado Simián,
a mí me corresponde hacer una presentación sobre los aspectos regulatorios, sobre el marco regulatorio que desde el punto de vista ambiental se podría aplicar a este proyecto. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir este rato con ustedes y hacer este acercamiento a un tema que para nosotros es doblemente trascendente, no solo por el objetivo que tiene, sino además porque podamos considerar juntos aspectos ambientales tan relevantes en este tipo de iniciativas. A mí me gustaría referirme a cinco grandes aspectos. Las normas, el derecho positivo desde el punto de vista general y desde el punto de vista de las normas específicas que se aplicarían a esta clase de proyectos. Detenernos en alguna de esas normas, específicamente las referidas a la evaluación de impacto ambiental y a las autorizaciones ambientales que pueden ser necesarias, y luego referirme, por lo menos lateralmente, pero hacer mención a dos aspectos también específicos de la regulación ambiental aplicable: la responsabilidad ambiental que puede derivar para los gestores de estos proyectos y las garantías y seguros que la administración puede requerir. Con respecto al primero de esos temas, es decir, cuáles son las normas generales aplicables, vamos a empezar por las más generales. El Uruguay tiene una legislación ambiental desarrollada bastante importante, desarrollada en los últimos 20 años, que se encabeza por la Constitución de la República. Y ustedes dirán, bueno, está bien, menciona la Constitución de la República. Vamos a ver por qué hacemos esa referencia, porque la propia Constitución ya nos da algunos criterios del marco jurídico aplicable. La Constitución fue reglamentada en el año 2000 por la Ley General de Protección del Ambiente, la Ley 17.283, una ley que establece, ahora sí, el marco de políticas y principios que se aplican a la gestión ambiental en el Uruguay, una ley muy similar a las que presenta el derecho comparado en materia de leyes generales o normas marco. ¿Por qué me detenía igualmente en estas normas, aún siendo muy generales? Porque de ellas se derivan cuatro criterios que, por obvios, no me parece ocioso mencionarlos. En primer lugar, de estas normas se deriva que existe un deber concreto, aplicable a todas las personas físicas y jurídicas, de abstenerse de afectar el ambiente con sus actividades. Un deber muy general, que después podemos ver cómo se concreta a través del resto del derecho positivo. En segundo lugar, en el derecho uruguayo se consagra el criterio o el principio de prevención. Dice la ley, como un criterio prioritario de gestión ambiental, que prima sobre cualquier otro. De manera que el gestor, de manera que el decisor, la autoridad ambiental, las autoridades en general, están obligadas a adoptar medidas preventivas y, ante la duda frente a distintas alternativas, optar por aquella que asegure la prevención de las afectaciones al ambiente. En el mismo rango, con el mismo nivel, aparece en el Uruguay el llamado principio de precaución, o principio de precautorio, también desarrollado en el derecho ambiental a nivel internacional, con más o con menos generalidad, pero que en el Uruguay se aplica como criterio gestor, como criterio interpretativo, ante la existencia de incertidumbre con riesgo de daño grave o irreversible de que se produzcan afectaciones al ambiente. Finalmente, el Uruguay tiene plasmado en sus disposiciones el criterio general, conocido, pero muy trascendente, de establecer el deber fundamental del Estado de propiciar un modelo de desarrollo sostenible o sustentable, si ustedes prefieren, pero que debe adecuarse al concepto que internacionalmente se ha plasmado para esta nueva estrategia, este nuevo modelo de desarrollo. Si vamos ahora a las normas más específicas aplicables a este tipo de proyectos, yo diría que la más importante, la más trascendente, es la ley de 1994, la ley de evaluación de impacto ambiental, que establece en el Uruguay un procedimiento muy importante y muy conocido, que es el de sujetar la ejecución de determinadas actividades, construcciones u obras, a un análisis, a un estudio previo de sus eventuales impactos ambientales negativos, con la finalidad de eliminarlos, mitigarlos o compensarlos, y sólo de transitarse ese procedimiento, estar en condiciones de ser ejecutadas previa autorización por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta es una ley muy trascendente, vamos a detenernos en ella después, pero no es la única. La propia Ley General de Protección del Ambiente, la ley de año 2000, la ley 7283, nos da algunos criterios de protección en materia, por ejemplo, de diversidad biológica, también aplicable al ámbito marino. La ley 17.234, también del año 2000, la menciono para que tengamos conocimiento que en el Uruguay existe un marco regulatorio específico para las áreas protegidas, las áreas que por poseer determinados valores desde el punto de vista ambiental han sido identificadas, delimitadas y designadas como áreas sujetas a un régimen especial para proteger en ella algunos valores ambientales. Y digo que la menciono para saber que este régimen existe, este régimen a partir de la ley y su reglamentación, porque en realidad para el área que nos interesa no existen delimitadas al momento áreas que puedan ser consideradas protegidas desde el punto de vista de este régimen jurídico. Obviamente a un proyecto de esta naturaleza se le aplicaría el Código de Aguas. Uruguay tiene disposiciones en esta materia desde el año 1978 y su reglamentación. Y finalmente la ley 6.688 del año 94, que también la menciono en forma específica, no porque establezca necesidades de autorización o porque de ella se derive algún tipo de regulación concreta, sino porque esta ley prevé que para ciertas actividades, específicamente para derrames que se puedan producir y que provengan de naves, aeronaves y otro tipo de artefactos marítimos o navales, establece un régimen de responsabilidad diferente al del derecho común. Un régimen de responsabilidad objetiva que vamos a mencionar más adelante. Como les decía, nos vamos a detener un momento en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en el régimen que deriva a partir del Decreto 349 del año 2005, que reglamenta la ley del año 1994. Estoy viendo en pantalla que hay un error ahí que decía 2000, pero es año 1994. Este reglamento prevé que ciertas actividades que enumera en el artículo 2 y que son 34, actualmente 34 tipos de actividades, hay dos que podrían resultarnos de interés y son las que aparecen en el numeral 15 y en el numeral 13. En el numeral 15 se habla de las actividades de explotación de hidrocarburos y de la extracción de minerales a cualquier título cuando implique la realización de nuevas perforaciones. ¿Qué implica que una actividad esté comprendida en el artículo 2? Bueno, implica la plena aplicación de la ley y su reglamento. No puede ejecutarse el proyecto que las contenga si previamente no ha obtenido autorización ambiental en base a una evaluación de impacto ambiental. De una primera lectura de esas disposiciones, podríamos concluir que un proyecto de exploración solo comprendería o estaría sujeto a ese régimen si incluyera perforaciones de las cuales que fueran nuevas, de las cuales además extranjeran de alguna manera minerales, o que se realizara la explotación directa de hidrocarburos y no alguna de las etapas previas, como puede ser el caso de la prospección o el caso de la exploración. Sin embargo, cuando el artículo 2 del reglamento enumera actividades, construcciones u obras como las perforaciones o como la explotación de hidrocarburos, se está refiriendo a que estarán sujetas a autorización ambiental y consecuentemente a evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos que pueden ser más amplios y contener otro tipo de actividades siempre que incluyan algunas de las mencionadas en el artículo. Es decir, que probablemente deberíamos hoy estar hablando de un proyecto de prospección y exploración, o de exploración, y un proyecto de explotación que están incluidos en un único emprendimiento, en un único proyecto, que consecuentemente queda englobado bajo una misma matriz y requiere autorización ambiental. Esto nos plantea algunos problemas, porque normalmente este tipo de autorizaciones se solicitan con un proyecto ejecutivo. Y puede suceder que en algún tipo de emprendimientos, como podría ser este caso, se tengan información suficiente y detalles para llegar al grado de proyecto ejecutivo en algunas fases y no en todas las fases del emprendimiento. Tal vez no sea el caso de la explotación específicamente, pero sí en el caso de la exploración. Probablemente los oferentes y la autoridad contratante tengan información suficiente y grado de detalle técnico, jurídico y económico como para desarrollar alguno de estos componentes y tal vez no todos hasta la fase de proyecto ejecutivo. Pero ambos conformen un único proyecto, sujeto a una única decisión del Estado, a una única contratación de parte de la administración y los particulares. ¿Cómo entonces podríamos solucionar, cómo podríamos abordar entonces el no contar con un proyecto ejecutivo en todos los casos? Para los casos como este, en que la exploración sí podría darnos un proyecto ejecutivo, el énfasis para el emprendimiento todo va a estar en que nos va a permitir identificar, evaluar, mitigar y decidir sobre impactos ambientales directamente vinculados a la localización, además de las metodologías que se utilizarán concretamente con respecto a la exploración. En cambio, con respecto a la explotación, vamos a estar mucho más interesados por el método de extracción, porque ya la localización la vamos a tener dada a través de los estudios de exploración. En ese caso, el detalle, el proyecto ejecutivo referido a la extracción, a la explotación propiamente, va a tener que ser de alguna manera postergado o derivado a fases posteriores de la tramitación ambiental. Detengámonos un momento en cuáles son las características de la tramitación ambiental para ubicar cada uno de estos aspectos. El solicitante de cualquier autorización ambiental en Uruguay debe ser el titular del proyecto, el titular del emprendimiento. En este caso seguramente ANCAP, la empresa del Estado, que deberá realizar la comunicación a la autorización ambiental y presentar a la autorización ambiental el estudio de impacto ambiental realizado, conducido por consultores independientes, liderado por un profesional universitario habilitado para ejercer su profesión bajo la legislación uruguaya. La tramitación se realizará ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y tendrá dos fases. ¿Por qué dos fases? Porque descartamos, no requiere una de las fases previstas en la reglamentación, que es la viabilidad ambiental de localización, porque así lo dispone y porque es obvio que este tipo de proyectos solo se ejecutan en aquellas localizaciones predeterminadas, en las que existen indicios o elementos suficientes para pensar que pueden ser ejecutados allí. Pero sí estará sujeto a las otras dos, que son la autorización ambiental previa y la autorización ambiental de operación. En un esquema rápido, el procedimiento de autorización versa de básicamente tres grandes etapas. El proyecto debe ser comunicado a la autoridad ambiental para que pueda ser clasificado de acuerdo a tres categorías, tres posibles categorías. Si el proyecto es clasificado en la categoría A, es porque los consultores, los expertos, los involucrados y la autoridad ambiental de antemano tienen evidencia suficiente para considerar que no derivarán de él impactos ambientales negativos de significación, o que los impactos ambientales que se detectan son impactos previstos y admitidos expresamente por la legislación ambiental aplicable. En ese caso, el proyecto será comunicado a la autoridad ambiental, clasificado por esta, pero rápida y someramente pasará a autorización ambiental, dice la reglamentación, sin más trámite. O puede suceder que el proyecto sea clasificado en alguna de las otras dos categorías, categoría B o categoría C, en cuyo caso, cualquiera de las dos, deberá requerir un estudio de impacto ambiental y tramitar, pasar las otras etapas o los otros pasos del procedimiento, que implica presentar el estudio de impacto ambiental a revisión de la autoridad ambiental, poner el proyecto de manifiesto público para que cualquier interesado de la sociedad civil, público o privado, pueda hacer consultas, presentar opiniones por escrito, en un plazo acotado que establece la propia reglamentación, o en el caso que el proyecto hubiera sido clasificado en la categoría C, sea sometido a una audiencia pública, en el cual también la participación será libre para que cualquier interesado pueda hacer comentarios o apreciaciones. Cumplidas estas instancias, si de los estudios y de la tramitación resulta que no se derivan impactos ambientales inadmisibles o que los que fueran negativos fueron convenientemente mitigados o compensados, entonces la autoridad ambiental otorga la autorización ambiental previa. De acuerdo con lo que vimos antes, esta autorización versará esencialmente sobre la etapa de exploración, comprendiendo la localización y la metodología a aplicar en esa etapa, y todos los aspectos que puedan adelantarse sobre la etapa de explotación, quedando los restantes aspectos que pudieran estar pendientes de identificación para la autorización ambiental de operación posterior, salvo que hubiera una modificación esencial del proyecto, que parecería que en un proyecto sujeto a contratación entre Estado y particulares no sería seguramente el caso. Dos menciones rápidas para terminar sobre la responsabilidad ambiental, las garantías y los seguros. En Uruguay, la responsabilidad derivada de actividades ambientales es muy similar a la del derecho común, es decir, existe una responsabilidad por infracción a las normas, una responsabilidad que podríamos llamar punitiva, que es una responsabilidad esencialmente administrativa y solo excepcionalmente en algún caso muy concreto y que no creo que resulte aplicable a este proyecto, la ley 7.220 es una responsabilidad de tipo penal. La responsabilidad administrativa deriva en sanciones administrativas de tipo pecuniario, de tipo de multa o suspensión o clausura de los emprendimientos. Pero me quería detener en la responsabilidad civil. Y me quería detener en la responsabilidad civil haciendo la advertencia que la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de actividades de tipo ambiental o que pudieran derivar en daño ambiental se rige por las mismas normas que la responsabilidad del derecho común. Es una responsabilidad extrapatrimonial o patrimonial de tipo subjetivo. Pero la ley 16.466, el artículo 4, añadió una reparación adicional cuando existan daños ambientales. Y dice que el responsable del daño, además de su responsabilidad civil, administrativa o penal, si correspondiere, será responsable por la recomposición del ambiente afectado o dañado, por la restitución a sus condiciones anteriores. Es decir, establece la reparación in natura, la reparación específica como obligatoria y complementaria a la reparación del derecho común. Por último, y reiterándome en algo que dije antes, estas características de la responsabilidad civil merecen, en el caso de producirse derrames, en el mar merece una aclaración, porque existe la excepción que implica que la responsabilidad por este tipo de eventos deja la regla del derecho común y deja de ser una responsabilidad subjetiva para pasar a ser una responsabilidad objetiva por imperio de la ley 16.688 del año 90. Por último, y como mencionábamos antes, frente a estas posibles responsabilidades y teniendo en cuenta las evaluaciones que se puedan realizar y las autorizaciones que corresponda otorgar, El artículo 14 de la Ley General de Protección del Ambiente, en el literal C, faculta a la autoridad ambiental a exigir la constitución de garantía real o personal suficiente, es decir, cualquier tipo de garantías que sean admisibles, incluyendo los seguros, pero no exclusivamente los seguros, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de protección ambiental, de las autorizaciones otorgadas, o para garantizar la indemnización, la reparación de los daños que al ambiente se podrían infringir o a terceros, que a terceros se pudieran causar con las actividades sujetas a estas normas ambientales o a las autorizaciones otorgadas. Este es un pantallazo muy rápido, por supuesto quedamos a disposición de ustedes para cualquier aclaración o ampliación que les parezca que pueda resultar del caso. Muchas gracias.